Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Les saluda
Rosy Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para invitarlos a que nos escuchen hasta el final de este programa.
Y comenzamos con las aleyas 69, 70, 71 y 72 de la sura que perdona.
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
¿No has visto a quienes discuten de los signos de Alá? ¿Cómo pueden ser tan desviados que han desmentido la escritura y el mensaje confiado a nuestros enviados? Van a ver cuando argolla al cuello y encadenados sean arrastrados al agua muy caliente y luego sean atizados en el fuego.
Estas aleyas se dirigen a quienes no están dispuestos a aceptar los signos claros de los profetas divinos y los libros celestiales y siempre se esfuerzan por rechazar la verdad. Tales disputas van acompañadas de obstinación, enemistad, y estas imitaciones ciegas y prejuicios infundados los llevan por mal camino, ya que la verdad se manifiesta únicamente a través del espíritu de búsqueda de la verdad. La pregunta retórica dirigida al noble profeta, saludos sean para él y sus descendientes, indica que, teniendo en cuenta su estado, cualquier persona imparcial se pregunta por su error y dice, ¿qué es lo que no ven la verdad a pesar de la disponibilidad de tantos signos y versos claros? Siempre y durante toda la historia, la raíz del rechazo a la verdad son algunos casos, o es la imitación ciega de los antepasados o un énfasis ilógico en sus creencias y pensamientos, o sea, es la negación a los profetas y a sus seguidores. Estas personas, en lugar de buscar la verdad y aceptar las palabras lógicas de los profetas divinos, realizaban todo lo que quieren y rechazaban todo lo que estaba en contra de sus creencias y objetivos. Mientras tanto, si una persona busca sinceramente la verdad, pero no la alcanza o no la entiende, no es culpable ante el Creador del universo. Pero si los incrédulos ven las realidades manifiestas y dudan ante ello y lo rechazan, se enfrentará con un duro castigo, ya que dicha persona ha ocultado los asuntos humanos y ha ignorado su inteligencia, que se considera la única diferencia entre el ser humano y los animales. Mientras tanto, el castigo de la incredulidad y el ateísmo no se ve en este mundo para que las personas no se obliguen en la elección de su religión, sino que con su voluntad eligen el camino correcto. Mientras tanto, cada camino que elija persona o cualquier acto que realice conlleva unos resultados y consecuencias. Por eso, según la orden de Dios, si una persona elige el camino de la impertinencia y el orgullo, su consecuencia es caer en el fuego del infierno. Las aleyas 71 y 72 que dicen: cuando los collares de hierro se redondean sobre sus cuellos y las cadenas se los arrastrará en el agua hirviendo, luego se quemarán en el fuego. Algunos ejecutivos del Corán sostienen que están llenos de fuego, aunque los dos significan inconsistentes. El tormento es en realidad una reacción contra los hechos de aquellos que obstinadamente y con arrogancia disputaron y los negaron por vanidad e ignorancia. Por lo tanto, se enredan en las cadenas de imitaciones y prejuicios ciegos, y en ese día serán encadenados con collares de hierro y grilletes con la mayor humildad. Serán arrastrados en el agua hirviendo y se convertirán en leña en el fuego.
De estas aleyas aprendemos que, primero, estudiar y reflexionar sobre la historia y el destino de las naciones que anteriormente se opusieron a los profetas divinos y finalmente se desviaron del camino recto son recomendaciones del Sagrado Corán. Segundo, lo peligroso es enfrentarse contra la verdad, especialmente cuando la persona la entiende y la ignora. Tercero, explicar sobre los diferentes castigos del infierno es una advertencia a quienes no atienden sus comportamientos y piensan que sus actos en este mundo quedarán impunes. Cuarto, el orgullo ilógico de los impíos en este mundo conlleva su alarido en el día de la resurrección.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Ahora escuchemos las aleyas 73 y 74 de la sura que perdona.
ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
Luego se les dirá: ¿dónde está lo que asociabais en lugar de Alá? Dirán: nos han abandonado. Mejor dicho, antes no invocábamos nada. Así extravía Alá a los infieles.
El día de la resurrección es el día de la manifestación de las verdades y la inutilidad del politeísmo. Los versos bendecidos dicen que además de infligir tormentosos castigos físicos sobre ellos, sufrirán tormentos psicológicos insoportables. ¿Dónde están todos aquellos a quienes solías asociar en la adoración como socios además de Dios, para que puedan interceder en tu nombre y salvarte de esos tormentos dolorosos y del fuego ardiente del infierno? Ahora, ¿dónde van a interceder por usted? Inclinando la cabeza avergonzados, responderán: se han desvanecido de nosotros y perecieron, de tal manera que no sabemos nada de ellos. Como se refleja en otras partes del Sagrado Corán, estos falsos objetos de culto están indudablemente en el infierno y muy probablemente están al lado de sus antiguos adoradores, pero como son ineficaces, parece que son sordos y ciegos. Luego se dan cuenta de su antigua confesión, de su elogio, es un estigma de desgracia para ellos, como consecuencia de lo cual niegan su elogio diciendo, «No, no invocamos nada antes». Intentan decir que no eran más que ilusiones, como un espejismo en el desierto de la vida que consideramos verdaderos cabeza huecas. Sin embargo, ahora saben que eran nombres sin significado, cuya adoración era únicamente vanidad y error. Así expresan una realidad indudable. Otra posible interpretación es que tratan de decir mentiras, suponiendo que pueden liberarse de la desgracia y la vergüenza a través de la mentira. Su incredulidad y obstinación sirven como velos que cubren sus corazones y pensamientos, como consecuencia de lo cual se desvían del camino recto y se desvían. En el día de la resurrección serán privados del paraíso y entrarán al infierno. Así Dios Todopoderoso lleva a los incrédulos por mal camino.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día del descubrimiento de las realidades y ahí se esclarece todo. En aquel gran día los opositores y ateos se informan de su extravío y desorientación. Segundo, confesar un pecado o rechazarlo no tiene ninguna influencia en el tribunal de la resurrección, ya que Dios está bien informado del interior de las personas y emite su veredicto con base en lo que han realizado en este mundo. Tercero, la orientación y la desorientación es el resultado de un camino que el ser humano lo ha elegido y por sus dichos y hechos en este mundo.
Allahumma Rabban Nuril Azim. Rabban Nuril Azim. Allahumma Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 75 y 76 de la sura que perdona.
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
Eso es por haberos regocijado en la tierra sin razón y por haberos conducido insolentemente. Entrad por las puertas de la Gehenna, para estar en ella eternamente. ¡Qué mala es la morada de los soberbios!
La fe islámica está a disposición natural y primordial del hombre. No está en contra de la felicidad que está en la naturaleza original del hombre. Solo las exultaciones inapropiadas están sujetas a críticas, algunas de cuyas instancias se reflejan en el Sagrado Corán. Se regocijaron al negar a los profetas, matar a los creyentes y reprimir a los privados y los débiles. Estaban falsamente orgullosos de cometer pecados y violar la ley. Ahora tienen que enfrentar las consecuencias de tal exultación impropia, arrogancia, negligencia y concupiscencia en grilletes y en medio de las ardientes llamas del fuego infernal. La diferencia entre las dos connotaciones debe distinguirse y es evidente que se emplea peyorativamente en el verso bendito en cuestión. Alégrate en exceso. Algunos sostienen que la palabra connota regocijo en vano, pero otros sostienen que implica regocijarse al hacer uso de las recompensas divinas en vano. Aparentemente estos sentidos se refieren al mismo significado, ya que el regocijo excesivo conduce al error y se acompaña de pecados, impurezas y deseos concupiscentes. Tales exaltaciones vanas imbuidas de arrogancia, negligencia, vanidad y deseos llevan al hombre por mal camino y en un abrir y cerrar de ojos y le impiden comprender la verdad. Tal actitud hace que las realidades sean graciosas y las verdades vanas. El destino reflejado en los versículos anteriores está reservado para esas personas. La ley 76 es un énfasis adicional en el hecho de que las desgracias provienen de la vanidad y la arrogancia, que sirven como el origen de todos los males, un velo ante la verdad que busca los ojos del hombre, la resistencia a los mensajeros y la persistencia en el error. entrar en las puertas del infierno indica que cada grupo entra en una puerta específica, o un grupo entra por diferentes puertas. Puede implicar que hay diferentes puertas y niveles en el infierno a la manera de terribles cárceles con corredores laberínticos, con muchas celdas, y varios de los que tuvieron un error obvio tienen que descender todos estos niveles y encontrar su morada eterna en el más bajo nivel, en la profundidad del infierno. Otra interpretación según la cual las puertas del infierno, como las del paraíso, se refieren a diferentes factores que llevan al hombre al infierno o al paraíso: pecados, buenas obras, justas. Como se refleja en las tradiciones islámicas, el número 7 indica multiplicidad en lugar de número. Vale la pena señalar que las 8 puertas del paraíso designan que las recompensas superan los tormentos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Islam no se opone a la alegría y las diversiones sanas y legales, sino que prohíbe aquellas alegrías que sean junto con el pecado y los actos inadecuados. Segundo, las alegrías de hoy de los opositores conllevan sus penas en el día de la resurrección. Tercero, las alegrías y diversiones también se comparan con el criterio de lo justo e injusto. Por ejemplo, aquellas alegrías que se realizan en base a las pasiones mundanas o para invadir los derechos de los demás, o sea, para humillar a los pobres y débiles, no son nada sino una desobediencia ante el Creador del universo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Bajo el cargo de incitar a la insurrección, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para someter a Donald Trump a un segundo juicio político. Ahora su futuro político quedará en manos del Senado. Mucha expectativa reina ante la salida del magnate de la Casa Blanca. Otra semana culmina y acá nos reencontramos para presentarles a nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Poder disuasivo. Irán muestra al mundo sus ejercicios militares y navales. Los detalles en breve. Atentó contra su pueblo. Es la denuncia que hizo Human Rights Watch contra el presidente de Brasil por sabotear la lucha contra la COVID-19. En instantes, toda la información. Y auroras boreales tiñen de verde el cielo de una región rusa. Más adelante les contamos. Abrimos en Irán. Esta semana el ejército de la República Islámica de Irán comenzó el ejercicio naval Ektedar, o autoridad, en las aguas del mar de Omán y el Océano Índico al sureste del país. Repasemos. La Fuerza Naval del Ejército iraní comienza un ejercicio militar masivo en las aguas de las costas de Makran y el norte del Océano Índico. El levantamiento de misiles de crucero, navales y de torpedos de fabricación nacional y operaciones de aviones no tripulados y de guerra electrónica son parte del ejercicio.
Las costas de Makran y del mar de Omán ven hoy otra epopeya de independencia y autosuficiencia que burla las sanciones injustas de la arrogancia mundial.
Las costas de Makran y del mar de Omán ven hoy otra epopeya de independencia y autosuficiencia que burla las sanciones injustas de la arrogancia mundial. El mismo día, el portahelicópteros Makran de 121.000 toneladas se incorporó a la flota de la Armada del Ejército iraní. Es un buque de logística con capacidades de portar 5 helicópteros, 6 lanchas rápidas, drones y una unidad de comandos para hacer frente a la piratería. Tiene una navegación autónoma de 1.000 días. También fue presentado el navío misilístico Sereh. Cuenta con un cañón de 76 milímetros, cañón antiaéreo de 40 milímetros, sistema de misil crucero superficie-superficie de 300 kilómetros de alcance. El evento contó con la presencia del jefe del Estado Mayor de Irán y el máximo comandante militar iraní, el general de división Mohammad Hussein Bakeri.
Si hoy en día vemos que los petroleros y barcos de transporte y comerciales de la República Islámica de Irán avanzan hasta las costas del Mar Caribe en Venezuela con calma y seguridad, bajo la gloriosa bandera de la República Islámica de Irán, a pesar de todas las amenazas, esto es gracias a la autoridad y el poderío disuasivo de los marineros de gran corazón y otras fuerzas armadas de la República Islámica de Irán.
Además, restó importancia al aumento de actividades militares estadounidenses en el Golfo Pérsico.
En los últimos días, aparentemente como una demostración de fuerza y amenaza al gran pueblo iraní, los enemigos derrotados del pueblo iraní hicieron volar aviones de larga trayectoria desde Estados Unidos hacia esta zona. Que los enemigos sepan que las fuerzas armadas y navales de la República Islámica de Irán no les permitirán ninguna demostración de fuerza.
El general Bakeri dijo que la armada iraní extenderá su patrulla a las costas del Mar Rojo. Y la organización internacional Human Rights Watch criticó fuertemente al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su informe anual sobre derechos humanos. Denunció que el mandatario ultraderechista intentó sabotear el combate contra la COVID-19.
El presidente de Brasil ha atentado contra su pueblo. Así, Human Rights Watch denuncia que Jair Bolsonaro intentó sabotear el combate contra la COVID-19.
En 2020, lo más importante en derechos humanos fue la pandemia de COVID-19 y en esa área nuestra valoración es que la respuesta del presidente Bolsonaro a la pandemia ha sido desastrosa. El presidente Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la enfermedad desde el principio, puso la política a la vanguardia de las recomendaciones de salud e incluso trató de sabotear las medidas tomadas por los gobernadores de distintos estados de Brasil para contener la enfermedad. Estas políticas irresponsables y negligentes han tenido una consecuencia.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa Recuento 24/7.
La decisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluir al movimiento popular Ansarullah de Yemen en su lista negra del terrorismo en los últimos días de su mandato provocó una ola de condenas. El presidente del Comité Supremo Revolucionario Yemení, Mohammad Ali al-Houthi, aseguró que Ansarullah se reserva el derecho a responder y calificó a Washington como el origen del terrorismo en el mundo y cómplice en la matanza de civiles yemeníes. Por su parte, la Unión Europea y la ONU advirtieron sobre las graves consecuencias humanitarias y políticas que traerá para Yemen la decisión de Estados Unidos, por lo que pidieron a Washington que garantice exenciones para proteger la entrega de ayuda en el país. El gobierno de Irán volvió a asegurar que no aceptará nuevos diálogos con Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear. Dijo que Washington primero debería dejar de incumplirlo. Ali Akbar Velayati, asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán para política exterior, remarcó a su vez que si la administración de Biden desea volver al Plan Integral de Acción Conjunta, tiene que cumplir varias condiciones, y la primera es el levantamiento de las sanciones antiiraníes. Irán subrayó además su compromiso con las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, mientras que el acuerdo nuclear tenga vigencia. Venezuela denunció que los ejercicios militares que Guyana y los Estados Unidos llevan a cabo constituyen una amenaza a su soberanía nacional. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, pidió a los países del Caribe estar atentos por estas maniobras que iniciaron el sábado pasado. Los juegos bélicos se desarrollaron en un área cercana al Esquivo, zona que Venezuela y Guyana se disputan desde hace mucho tiempo. De hecho, Estados Unidos incrementó contactos con Guyana cuando en 2015 la compañía estadounidense ExxonMobil descubrió yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio. Las dos cajas negras del avión siniestrado en Indonesia fueron localizadas y podrían ser esenciales para ayudar a los expertos a determinar las causas del accidente. Los equipos de buzos también hallaron partes de cuerpos, restos de fuselaje del aparato y ropa frente a las costas de Yakarta, la capital indonesia. El Boeing de la aerolínea indonesia que cubría el trayecto entre Yakarta y Pontianak cayó al mar en la parte indonesia de la isla de Borneo, con 62 personas a bordo. Recuento 24/7.
Tiempo de nuestro recuento destacado y esta semana les traemos que el cielo de la ciudad rusa de Murmansk se tiñó de verde debido a la belleza de las auroras boreales. Este fenómeno astronómico pudo ser apreciado por los habitantes de la aldea de Pushnoy, cerca de Murmansk. Las auroras con diversos tonos de verde, desde el esmeralda oscuro hasta el verde claro, fueron surcadas por un meteoro. Estas auroras boreales se producen cuando una eyección de partículas solares cargadas choca con la magnetosfera de la Tierra. El color del fenómeno natural se debe a su altura y composición química. El color rojo indica que la aurora boreal se produce a unos 200 kilómetros de altura. Las más bajas tienen normalmente color verde, azul y violeta. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Primera nota informativa y tiene que ver con esta. El canciller iraní dice: el mundo sería mejor sin el régimen de Trump. Así como lo leen, el ministro de Exteriores de Irán desprecia los vergonzosos últimos días del régimen de Trump y asegura que el mundo sería un lugar mejor sin este último. Mediante una nota divulgada el día viernes en Twitter, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif denunció el daño que el régimen del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho a la humanidad durante los últimos 4 años. Zarif reprobó, además, que este daño aún no les parezca suficiente a los funcionarios extremistas de dicho régimen. Seguimos revisando notas de nuestro sitio web. Aquí la segunda: Maduro equipara a Duque con Hitler por su odio hacia los venezolanos. Nicolás Maduro compara a Iván Duque de Colombia con Hitler por privar a los venezolanos sin papeles en su país de la vacuna contra la COVID-19. Con estas palabras, Maduro condenó en duros términos la postura de su homólogo colombiano, quien, famoso por su mala gestión del coronavirus, pidió ayuda a la comunidad internacional para supuestamente comprar vacunas para los venezolanos, mientras que en diciembre pasado había asegurado que los migrantes venezolanos no recibirían ninguna vacuna. Una tercera y última nota y tiene que ver con Human Rights Watch, que dice: Áñez abusó de la justicia para perseguir a los pro-Morales. La ONG Human Rights Watch acusó al gobierno de facto de la expresidenta de Bolivia de usar de forma abusiva el sistema judicial para perseguir a los seguidores de Evo Morales. En su informe mundial de 2021, difundido el día miércoles en su sitio web, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch aludió los hechos de violencia acaecidos durante el golpe de Estado que se gestó contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, en noviembre de 2019, obligándole a renunciar a su cargo el décimo día del mismo mes. El reporte señala la actuación del gobierno de facto de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, en materia de procesos judiciales abiertos en contra de los partidarios del depuesto dirigente socialista.
Recuento 24/7. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acusó a los países ricos de nacionalismo de vacunas, es decir, acaparamiento de dosis contra el coronavirus sin tener en cuenta países pobres. Guterres alertó que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado y terrible en los pobres y desposeídos, mientras las naciones ricas compiten para comprar vacunas para su propia población. Añadió que la pandemia ha empujado a 88 millones de personas a la pobreza y ha puesto a más de 200 millones en riesgo de inseguridad alimentaria aguda. En el último día de inscripción, más de 2.000 chilenos se postularon para entrar en la convención que redactará la nueva Carta Magna del país. Aspirantes individuales, representantes de partidos y organizaciones de todo tipo recurrieron al servicio electoral para oficializar sus candidaturas. El órgano electoral tendrá 10 días para aceptar y rechazarlas. Luego, el 11 de abril, los 14 millones de votantes elegirán a 155 miembros del cuerpo que redactará la nueva Constitución. A principios de semana, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados de España admitieron por primera vez la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre las actividades del rey emérito Juan Carlos I. La comisión fue una demanda introducida por el partido Unidas Podemos y de otros 8 grupos parlamentarios sobre el supuesto uso de tarjetas de crédito con fondos opacos a cargo del antiguo rey de España y parte de sus familiares. Sin embargo, el miércoles la mesa del Congreso con los representantes del PSOE, PP y Vox tumbó la propuesta de investigar las actividades del rey emérito. Unidas Podemos tildó de vergüenza el veto a la investigación, al decir que tratan a la Casa Real Española como una monarquía saudí. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador pidió la suspensión inmediata de todos los anuncios electorales en los que aparezca el expresidente Rafael Correa. Señaló que tomó la decisión debido a la sentencia dictada contra el expresidente por el delito de cohecho que supuestamente cometió. Así, la imagen de Correa no podrá aparecer más en la campaña de la Unión por la Esperanza, formación apoyada por el expresidente. Recuento 24/7.
Continuamos con más información destacada en esta semana que culmina. Cuba condenó enérgicamente que Estados Unidos le devuelva a su llamada lista de países patrocinadores del terrorismo. Diversas figuras políticas de Latinoamérica rechazaron también la medida.
Este lunes el Departamento de Estado designó a La Habana, Cuba, como patrocinador del terrorismo. Acto que fue calificado de hipócrita y cínico por la isla.
Es más complejo y más agresivo que nunca.
Condena firme y absoluta a la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Bloqueo de Estados Unidos de América contra Cuba es terrorismo de Estado. Y en el colmo del cinismo, los terroristas e inmorales de la administración Trump nos acusan de patrocinar al terrorismo.
En las calles, también el pueblo cubano rechazó rotundamente las presiones injustas e ilegales de Washington.
No tiene solución ya él tiene que entregar sus armas, no la quiere entregar y quiere seguir molestando a nuestro país.
Quisiera ser dueño del mundo, pero no puede, realmente no lo puede ser. Y Cuba para él es un obstáculo y lo va a tener toda una vida.
Vamos a recordar a Trump como el ciclón del 32 que hubo en Cuba. Creo que fue en Ciudad de Alga, en Camagüey, por una zona de esa.
Los analistas consideran la medida como uno de los obstáculos de la administración de Trump para impedir los diálogos y los lazos entre La Habana y Washington durante la administración entrante de Joe Biden.
La explicación más acertada en este aspecto puede ser la intención de la administración Trump de poner la cantidad de obstáculos que más pueda lograr para impedir o demorar o complicar la intención que ha demostrado la administración entrante de Joe Biden de retomar el diálogo y la negociación.
El presidente y el canciller de Venezuela, el expresidente boliviano Evo Morales y el presidente del Parlamento del Mercosur, Parlasur, entre otros, refutaron el acto del magnate neoyorquino. Precisan que esta tendencia muestra la decadencia del imperio.
Bueno, y la noticia de la semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución para someter al presidente saliente Donald Trump a un segundo juicio político, esta vez por el cargo de incitar a la insurrección.
On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table.
En una votación sin precedentes en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, que cuenta con una mayoría demócrata, aprobó la apertura de un nuevo impeachment contra el presidente. En esta ocasión, bajo la acusación de incitar a la insurrección, se trata de un segundo juicio político contra Trump en menos de un año y a una sola semana antes de que él deje la Casa Blanca.
Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse, es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos.
Las acusaciones del órgano legislativo se realizaron por el asalto de los partidarios de Trump al Capitolio, que ocurrió el 6 de enero. El asedio de los trumpistas duró casi 4 horas y se saldó con 5 muertos. Una ofensiva que al parecer también ha unido a los demócratas y republicanos en un esfuerzo contra Trump.
Me enorgullece ver a mis colegas, no solo del lado demócrata, sino también del lado republicano, unirse a nosotros en ese esfuerzo y espero que ahora que finalizamos el juicio político en el lado de la Cámara Baja, el Senado también se mueva rápidamente para destituir a un presidente que continúa presentando un peligro para nuestra nación.
En esta misma línea, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y otrora aliado cercano de Trump, no ha descartado votar para destituirlo, mientras afirmó que no hay posibilidades de un juicio justo hasta que Trump deje el cargo.
Si bien la prensa ha estado llena de especulaciones, no he tomado una decisión final sobre cómo votaré y pretendo escuchar los argumentos legales cuando se presenten en el Senado.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que si Trump es condenado en el juicio político, habría una votación que prohíba a Trump poder ser elegible como presidente. Todo ello mientras no se espera que la Cámara Alta del país se ocupe del asunto hasta después de que el demócrata Joe Biden sea investido como el 46º presidente de Estados Unidos el 20 de enero. Desde Texas, Trump arremetió contra la acción, calificándola de ridícula.
Sobre el juicio político, es realmente una continuación de la mayor casa de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Este juicio político está causando un tremendo enfado y es realmente algo terrible lo que están haciendo.
Los expertos advierten que el impeachment podría incrementar aún más la brecha entre los partidarios de Trump y el resto de los estadounidenses, tal como su ascenso del poder levantó el muro de la discordia en el mundo.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana. Revisaremos también la encuesta con el analista sobre el tema. Esta semana nos acompaña Cristian Nader desde la Ciudad de México. Bienvenido, como siempre, Cristian, a Recuento Hispan TV. ¿Cómo estás?
Hola, Dani, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo a todo el público de Recuento.
¿En qué podría desembocar este segundo juicio político contra Donald Trump finalmente?
Es muy difícil en este momento lanzar un adelanto, pero por lo menos en lo que fue la votación para realizar el juicio político, consideramos que incluso republicanos, incluso el mismo representante Mitch McConnell, se opuso a Donald Trump cuando históricamente en los últimos 4 años fue relativamente favorable a él. Eminentes republicanos como la hija del expresidente Dick Cheney, famoso criminal de guerra, por cierto, Liz Cheney, también se opuso a Donald Trump. Entonces, es difícil saberlo lo que ocurre en las cámaras. Lo que sí podemos ver es que las calles, gran parte de la población que está a favor de Donald Trump, va a estar fúrica ante estos eventos, y creo que lo que va a ocurrir es que se va a polarizar aún más la situación en Estados Unidos, ¿no? Va a ser muy difícil para Dick Cheney, porque prácticamente lo que está haciendo es creando un mártir, porque puede ocurrir que para 2024, 4 años después de que termine los primeros 4 años de Joe Biden, esto evite que Donald Trump llegue al poder. Entonces, creo que es más contraproducente hacerle un juicio político, porque están creando un mártir como una víctima y van a hacer justamente legitimar a los seguidores de Trump para que se manifiesten en las calles. Y recordemos que lo que ocurrió en el Capitolio hace unos días puede ser solamente la punta del iceberg. Esto es mucho más profundo y puede acabar no solo en la capital federal de Estados Unidos, sino en todas las grandes ciudades donde la población, digamos, seguidora de Trump cada vez está más enfurecida.
Bueno, gracias como siempre por esta lista que nos brindas. Hasta la próxima, Cristian.
Gracias, Dani. Buenas noches. Un placer.
Allí teníamos la opinión de nuestro analista internacional en la materia. Definitivamente mucha expectativa. Primero hay que esperar a esta fecha, el 20 de enero, para pues observar esa transferencia oficial definitiva del poder de Donald Trump a Joe Biden y luego ver qué va a pasar pues allí en el Senado estadounidense. Muchos no tienen gran expectativa de que se apruebe este juicio político contra el mandatario. De todas, y bien lo decía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, uno de los objetivos primordiales es evitar que Donald Trump pueda volver a intentar llegar a la presidencia de Estados Unidos a futuro. Vamos a ver qué pasa. Cerramos con esto nuestra edición de Recuento 24/7. Gracias, como siempre, por su sintonía. Será hasta dentro de 7 días más cuando nos reencontremos para revisar lo que sea noticia destacada en otra semana que culmine. Adiós.
Prosperidad de la producción,
eje de desarrollo.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Nancy Liu y yo, Faime Shoya, desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today, los estaremos acompañando con este programa. Bienvenidos a nuestro radio.
Sí, bienvenidos y gracias por escucharnos. En este episodio vamos a hablarles del Centro de Masas de la Economía de Resistencia, es decir, la producción nacional. Por favor, quédense con nosotros. El objetivo de los administradores de las políticas económicas en cualquier país es lograr el crecimiento económico, en lo que es primordial el aumento de la producción nacional. A la luz del aumento de la producción nacional, se proporcionan las oportunidades de empleo y se reduce el problema del desempleo. Centralizando en la producción nacional, podemos salvar al país de la dependencia externa y mantener su independencia. Disfrutar de independencia para los musulmanes y los países islámicos tiene raíces en sus creencias. Una de las órdenes divinas en las enseñanzas islámicas es advertir a los musulmanes de tener cuidado en no caer bajo el dominio de extranjeros o enemigos. En una parte de la ley 141 de la sura Las Mujeres, el Señor declara claramente a los creyentes: Alá no permitirá que los infieles prevalezcan sobre los creyentes. En la visión del fundador de la República Islámica de Irán, el imán Jomeini, que Dios lo bendiga, la dependencia económica es la razón de todo tipo de dependencia y de dominación por parte de los extranjeros. Al respecto dijo: Si tenemos dependencia económica, eso nos llevará a tener sumisión política y también subordinación militar, lo que resultará en que el país retorne a su condición anterior.
La historia de las cuatro décadas posteriores a la victoria de la Revolución Islámica también revela que una de las mayores armas de los enemigos contra los objetivos revolucionarios de la nación iraní ha sido la presión económica a través de la imposición de un sinnúmero de sanciones. Para contrarrestar esas medidas coercitivas, la producción nacional destaca como uno de los componentes más efectivos y neutralizadores de las conspiraciones y sanciones enemigas. El objetivo en la producción nacional es alcanzar una etapa de producción que, además de suministrar los bienes y necesidades básicas de la sociedad mediante el impulso cuantitativo y cualitativo, se logre la expansión hacia la exportación, mientras se salvaguarde la independencia del país y preserve la seguridad del país. Lograr ese objetivo requiere de factores y requisitos, incluida la existencia de materias primas y recursos. Afortunadamente, Irán es uno de los pocos países que tiene un gran potencial en términos de recursos y de producción en los sectores de energía, industria, minas, agricultura y servicios. En el ámbito de la energía, Irán posee las mayores reservas de gas del mundo y se considera el cuarto país con mayores reservas de petróleo del mundo. Si unimos las reservas de petróleo y gas, Irán posee en el primer puesto en cuanto a reservas de combustibles fósiles y de energía del mundo. Los campos de petróleo y gas de Irán se extienden en una amplia área del país, desde las aguas poco profundas del Golfo Pérsico hasta las aguas profundas del Mar Caspio, así como algunas zonas de tierra. Entre los más de 70 sectores de la economía iraní, la industria petroquímica se ubica en el sexto lugar, con más de 33 mil millones de metros cúbicos de reservas convencionales de gas natural y 157 mil millones de barriles de reservas de petróleo crudo. El país persa goza del potencial y la ventaja relativa para expandir su industria petroquímica con el fin de complementar la cadena de valor en el sector de hidrocarburos.
Amigos de Pars Today, están escuchando un capítulo más de Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo. El incremento de las exportaciones de artículos petroquímicos es una forma de evitar que la economía se vea afectada por los ingresos del petróleo y el gas. Por lo tanto, esto es muy importante y siempre ha sido atendido por los responsables políticos del país. Actualmente se fabrican alrededor de 100 tipos de productos petroquímicos con estándares internacionales en diferentes partes de dicha industria. Sin embargo, la complejidad del proceso de fabricación de estos productos determina su valor, que varía entre los productos petroquímicos. La República Islámica de Irán se esfuerza por moverse hacia los eslabones finales de la cadena de valor mediante la innovación en la fabricación de nuevos productos, además de proporcionar el terreno para motivar a elaborar productos competitivos en otras industrias relacionadas con la citada industria, como pintura y resina, caucho natural y plásticos, entre otros elementos poliméricos. En el campo de la industria, han pasado décadas desde los primeros esfuerzos de Irán para llegar a la industria moderna. Las inversiones realizadas en este sector derivan de los ingresos del petróleo y los ahorros del sector privado nacional y extranjero. El proceso de desarrollo de la producción nacional en Irán ha comenzado desde el desarrollo de las industrias de consumo intermedio y de gama baja, y ahora, pasando las etapas de las industrias intermedias, sostenibles y de inversión, Irán ya ha alcanzado la etapa de industrias intermedias con alta tecnología. Las industrias en el campo de la producción de artículos químicos, fabricación de metales básicos, industrias de alimentación y bebidas, de otros productos minerales no metálicos, las industrias de producción de coque, refinerías de petróleo y combustibles nucleares figuran entre las principales actividades industriales en Irán. Según las estadísticas de las cuentas nacionales de Irán, las actividades del sector agrícola persa incluyen las actividades agrícolas y hortícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Otra ventaja y riqueza de la economía iraní es que una vasta parte de su territorio es una buena fuente para la producción agrícola.
Al contar con 9 distintos climas, el país persa es singular en el mundo y ocupa desde el primero hasta décimo lugar en el mundo en producir 25 productos. Alrededor de 85% de las variedades de frutas y verduras necesarias en la región de Asia Occidental se puede producir en Irán gracias a su potencial, capacidades y características climáticas específicas. También puede exportar fácilmente a los mercados vecinos de la región de Asia Occidental debido a su ubicación geográfica. En el campo de las minas, según las estadísticas disponibles, Irán es uno de los 10 principales países del mundo en términos de reservas minerales. Los expertos precisan que hay 68 tipos de artículos minerales en el país. De esa cantidad, solamente 20 han sido descubiertos y están en fase de procesamiento. Irán se encuentra entre las 15 potencias minerales del mundo, con alrededor de 68 tipos de metales, 37.000 millones de toneladas de reservas descubiertas y 57.000 millones de toneladas de recursos potenciales. Existen 5.800 minas activas en el país, donde trabajan unas 138.000 personas, y la cantidad de reservas minerales identificadas alcanza 70.000 millones de toneladas, de las cuales más de 30.000 millones de toneladas son definitivas y el resto son probables. el valor de las reservas minerales identificadas persas, es decir, el 3% de las reservas minerales del mundo, se estima en más de 770 mil millones de dólares. La posición geográfica de Irán podría tener ventaja para ello. Situado en la región de Asia Occidental, Irán está ubicado en el camino de los 5 corredores principales del tránsito internacional y transporte marítimo. El acceso a aguas libres, tener amplias costas y fronteras terrestres vastas, el acceso a numerosos puertos y una extensa red de carreteras y ferrocarriles. Todo esto resulta en que el país persa podría convertirse en un importante polo comercial en la región e incluso de todo el mundo. En los próximos programas estudiaremos otros factores eficaces en la producción y crecimiento en Irán. Les agradecemos por su sintonía.
Sí, amigos, pero no cambien de dial, sigan en compañía de Pars Today.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.